mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:03 de este miércoles 2 de diciembre de 2020, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Súper bien, Matías. Estaba medio despistada.
Qué bueno inmediatamente la verdad, sí. Porque pareció como...
como no tan convencida. No, súper convencida, no, pero está como...
¿Por dónde vamos? Súper bien. O está pésimo, o es obvio que estoy bien, o no...
No, estaba despistada, estaba como buscando una cosa.
No supe leerte.
No, es que no me estáis mirando.
Que tú estás despistada.
Que no me estás mirando. Sí, yo así antiguo, que así no es difícil.
Yo una vez hice un programa de radio.
Tú tienes que mirar a tu interlocutor.
Es que tengo el terrible sol de frente. Una vez tuve un programa de radio yo.
Ya, una vez.
Sí, una vez hice un programa de radio. Ya. Con dos compañeros más. Un compañero y una compañera.
Ya.
Y nada, pues teníamos una pauta antes nosotros el programa. Uh-huh. ¿Sí? Un ronda de pauta, entonces lo hablábamos. Antiguamente.
¿Qué va a contar?
Por Súmera, me acuerdo. Y entonces estaba ahí... un rato antes del programa y un minuto antes se cortaba y ¿ya? Nos sentábamos.
Entraban al programa, claro.
No te voy a decir que los otros, bueno, estaban en su casa, en su oficina y que
claro.
aquí, en las dependencias.
Y que había gente que estaba en otros países, incluso.
Claro, y aquí no. Uno en las dependencias de radio, una ya, pero no importa, ya. Y uno, y la conversa, y de repente aire, nos dan el aire, y yo empiezo a decir, hola, buenos días, 8 de la mañana.
Cri.
Claro, mañana. Y yo miro mi teléfono y los otros dos siguen copuchando en Zoom.
¡Ay, qué simpatía!
Y gana de preguntarle, oye, ¿van a venir al programa o no? ¿O van a seguir?
Claro.
Y además, estaban pelando en el teléfono.
Y tú estás demasiado picado no estar metido en esa conversación.
Yo trabajando y ellos dos pasándolo bien.
Claro.
Ahora, fue ese tiempo, fue como, no sé, como en diciembre, a principios de diciembre del 2020.
Ah,
fue ese tiempo.
Qué cantidad de años.
Sí. Increíble, no voy a nombrar a esos dos compañeros. Porque
un programa antiguo.
No, porque además es un tema camarín, yo no lo echaría nunca al agua. Pero bueno, y seguís conversando. En fin, porque yo hago la pauta a través de mi teléfono.
Ay,
y
ya.
El otro que estaba aquí con mi computadora. Pero son cosas que
pasan.
Claro,
cosas que pasan.
Son chascarrillos.
En los programas en vivo.
Y lo que ocurre es que siempre ellos me hacen bowling a mí.
Porque
yo soy el distraído, yo soy el que está en la luna.
Pobre Matías, y nada que ver, po.
Empleo el mes, estoy aquí todos los días.
Nada que ver, po.
En fin.
Muy concentrado.
Pero mira, hay algo que nos va a sacar de mí, ni aunque me
¿quiénes son?
¿Quiénes son?
Claro, ni en qué radio fue.
No, eso no lo haré. No, porque hay un código de compañerismo con los...
Feo andar acusando, sí, feo andar acusando.
Son códigos de camarín que uno respeta, más que son años de fútbol, ¿no? Años de camarín.
Muy bien.
Ya, Nicolás, ya, José, me confundí. Ya, José,
ya.
Vamos.
¿Qué tenemos hoy?
Bueno, hay ronda por Santiago...
¿Ya?
Miedo.
Sí.
Ronda por Santiago en sordina un rumor... Y ronda por Santiago una idea diabólica. A mí no me gusta la teoría del complot, pero hay que vender la pesca. De que en enero esto se cierra.
Incluso podría ser antes. Podrían poner unos cordones sanitarios previo a las fiestas.
No. La fiesta entregala. La Navidad entrégala.
No, la Navidad sí.
Pero amigo secreto
ya,
mañana.
Ya, no, si eso no me importa. Pero,
anda a ver tu
pero tú crees
ahora,
que
de la radio, porque...
el año nuevo en Santiago...
No. Ya te dije, las fiestas entregadas. O sea, una u otra, no te puedes quedar con fiestas, además dos fiestas.
No.
Y vacaciones.
No, porque yo divido mis vacaciones. Yo sé que a ti te gusta tomarte la temporada larga, pero yo las divido.
Ya.
Entonces yo me tomo una primera temporada en enero y después una segunda temporada.
Sí, me acuerdo. La vez pasada llegaste y la semana siguiente te fuiste. Sí, me acuerdo.
No, perdona. Yo llegué y a los dos días te fuiste a unos viajes larguísimos.
Así que no estemos en esa discusión. No ventilemos cosas privadas aquí. Llegaste la semana siguiente y fuiste a vacaciones. Ya, da igual.
Ya, sí. Entonces, la primera parte de mis vacaciones es siempre un mismo lugar y no en Santiago. Pero bueno, y se parte con el año nuevo.
Ya, yo creo que.
Yo creo que eso no va a poder ser este año.
Ponla sobre la mesa y elige NTNTU, KPNANNU y elígete una, porque creo que las dos está difícil.
Sí, yo también creo.
Vayan a ver a sus tíos, sus abuelitos, sus amigos. Ahora, amigo secreto, viene más tardar sábado. Porque en la fiesta, no sé si vamos a estar cerrados, no creo, pero sí íbamos a estar con un cierre focalizado como fue el 18.
Absolutamente.
Que el 18 no se podía y de lo más bien que se pudo.
Claro.
La Navidad no se puede y se va a tener
se va a tener que saber poder.
Se va a tener que saber poder, sí, exactamente. O sea, ya, de hecho, yo le dije a mis niños que el viejito Pascuero este año no tiene permiso
porque hay cordón sanitario.
No entra a la casa.
No, por cordón sanitario.
Así que eso.
Supera el aforo, que tú tienes una familia grande.
Sí, pues, sí, sí. No te confundáis, pues, ministro Pérez. Sí, son 5 más que los que viven en tu casa.
Claro.
No es que 5, si tú tienes 6 en tu casa, tienes que echar a uno. No, no. 5 más. Ya, pues, ministro Pérez. Ya. Un saludo cariñoso al ministro Pérez, que se confundió un día. Oye,
¿se confundió un día de nuevo?
No, un día.
No, una vez.
Pero con humor, gran tipo. Gran tipo Pérez Mancilla. Gran tipo. Bueno, y. Pero ese rumor es que hay una suerte de paranoia que está empezando a recorrer Santiago de que entre el 12 y el 14 de enero es la fecha que el gobierno tiene entre cejas como que podría ser el pico hospitalario.
9.500 casos podrían haber.
Entonces, si ese va a ser el pico. Hay un pre-peak y un post-peak. Y eso hace entonces pensar que enero lo tenemos que entregar. Entonces que febrero también. Y sin vacaciones. Yo creo de verdad que la población de chilena, en todo el mundo ha pasado, no está en condiciones de resistir perder las vacaciones. Anímicamente alguien dirá, bueno, hay que hacerlo el rigor. Sí, pero es que yo creo que va a haber dificultades para sostenerla. Lo que pasó en muchos países que se largó la cuarentena, en que al final la autoridad no tuvo con qué argumento mantener a la gente en sus casas. Y la gente tiene en su cabeza enero y febrero que tiene que tomar algunos días de vacaciones porque la gente está agotada.
Cansada.
Está cansada.
Hacía un año extremadamente difícil, tenso.
Incertidumbre, rutina, tensión.
Angustia.
Angustia, miedo.
Ansiedad.
Al que no se le murió un familiar, que no son pocos. Entonces,
la ansiedad,
que esto es una bomba de tiempo que no me gustaría estar en los zapatos de la autoridad. ¿Cómo lo van a hacer? Porque si ese momento va a estar complejo, ¿cómo vas a jugar con decirle a la gente que usted no puede tomarse sus vacaciones? Pero va, sobre este tema vamos a sencillamente exponerlo sobre la mesa nomás, claro, porque vamos a tener una experta más adelante sobre este tema, a ver qué tan cierto es, porque esto es una cosa, son cosas sociales que se instalan. A lo mejor no hay asidero.
No, claro, lo que pasa es que esto parte de una conversación que habría tenido el presidente con su equipo, con el equipo de salud.
Vamos a conversar con expertos más adelante, si te parece bien.
Me parece.
Si tienes a bien.
No, me encantaría. Nada me podría gustar más, te juro.
¿Qué otros temas manejamos en la
pandemia? Oye, hoy día, desde 2016 comenzó el caso Corpesca y hoy se pronunció el tribunal y el ex senador Orpiz fue absuelto por los delitos tributarios, sin embargo se le encontró culpable por fraude al fisco y también por 2 casos de cohecho. Lo que marca el fin de un largo proceso. De hecho, el juicio oral comenzó en diciembre de 2019, hace ya bastante tiempo, y en abril se conocería la sentencia, porque si bien el cohecho tiene pena aflictiva, se consideraron bastantes atenuantes en el caso del ex senador Orpiz, como conducta anterior irreprochable, también que devolvió muchas de los dineros, y además se consideró que ayudó en la investigación. Así que bueno, hay que ver qué pasa, pero ya se pone fin a un juicio que ha sido larguísimo, que marcó la política, el financiamiento de la política. También hubo ese pronunciado sobre la ex diputada Martí Sassi. Y en el caso de Corpesca se le condenó por cohecho. No por cohecho, por soborno.
Es probablemente la caída del político que tenía mejor, ¿cómo decirlo? Mejor
fama,
reputación.
Sí, era fama. Muy querido por el tema de la rehabilitación de los drogadictos.
Que no quita una obra.
La Fundación La Esperanza, que hizo una labor maravillosa como fundación.
Ah, supongo, ¿no? ¿O se terminó?
No sé si sigue, yo creo, no sé, no sabría decirte.
No, pero un tipo que de lado y lado a quien le preguntaras te hablaba muy bien de Orpiz.
Exactamente.
Y es la caída de un hombre porque hoy día es condenado y hay una verdad judicial de por medio. Y
pidió perdón, él mismo decía, yo no sé, mirando hacia atrás, yo no sé cómo llegué a este punto. Y la verdad, bueno, hay bastante, después lo podemos conversar, unas frases súper, súper fuertes, aceptando la culpa, pidiendo perdón. No así Martí Sassi, que dice que esto es todo una blasfemia, que la hicieron caer, y bueno, tendrá su punto de vista ya también, pero... pero y sí asume.
Si te parece, vamos con los titulares. Sí. Son las 7 de la tarde, 12 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Matías. Estás esperando que me saludara.
Hola. No, por supuesto. Sí, sí.
¿Y yo?
Los protocolos, siempre los protocolos.
Sí, pues por eso. No, que a Matías yo no había conversado tanto como contigo.
Ah, sí, que nosotros no conversamos estas cosas.
A ponerte a elegir, ¿qué eliges tú, Enrique Javier? ¿Las fiestas o las vacaciones?
Las vacaciones.
Vacaciones.
Sí, a mí las fiestas no.
No,
yo estoy. Yo
ni
soy...
siquiera la fiesta de la democracia.
No fuiste. No participaste.
No, pero yo soy de tu equipo y a mí no me gusta.
Qué bien, José, que bien estuviste ahí.
Gracias, José. ¿Ah?
José, estuviste muy bien.
Gracias, José,
ahí.
Te pasaste. No, pero a mí no me gusta celebrar por decreto, así que yo estoy contigo en esta. Prefiero las vacaciones y creo que son muy necesarias. Yo sí. No sé si vamos a aguantar un confinamiento nuevo, pero...
¿Te quedan vacaciones?
Tengo una disputa ahí con personal que tenemos que resolver, pero... Porque
mañana 8.
Revisa mañana el 9, formulario.
9 y cuarto te recibo mañana.
Ahí estaré.
Voy a abrir la planilla Excel con las vacaciones.
En su oficina, don Matías, estaré.
Bueno.
Vamos con los titulares. La Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre la Ley de Migraciones y Revolución Democrática anunció que llevará el proyecto al Tribunal Constitucional. El documento, emanado el lunes pasado por la Comisión Mixta, fue visado por 102 votos a favor, 32 en contra y 11 abstenciones. Pero para convertirse en ley, este informe debe ser también aprobado por el Senado. La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto que prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presenten deudas escolares en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia. La iniciativa fue aprobada por 144 votos a favor y una abstención de la diputada María José Hoffman y quedó en condiciones de ser promulgada por el presidente Sebastián Piñera. Y Donald Trump ya piensa en las elecciones presidenciales de 2024 y aseguró que nos vemos en 4 años. El mandatario saliente de Estados Unidos afirmó en un acto privado de la Casa Blanca que si los recursos presentados por su administración contra los resultados de los comicios de noviembre fracasa, no descartaría volver a presentarse como candidato a presidente. Y Nicolás Jarry sigue sin poder ganar luego de su vuelta a las canchas. Recordemos que el tenista nacional viene de cumplir un castigo de 11 meses luego de ser acusado de doping. Hoy Jarry no pudo en su debut en el torneo de futuros de Santo Domingo y cayó por parciales de 6-4 y 6-4 ante Zeng Kan, jugador estadounidense que proviene de la Quali.
Muchas gracias, Enrique. Qué bien estuviste ahí, José.
¿En qué cosa? ¿En qué sentido?
Qué bien estuviste ahí. Con la referencia a la fiesta de la democracia. Gracias, Enrique Javier.
Gracias, Matías.
Muy buenas tardes. Nos vemos, Enrique Javier. Que te vaya muy bien. 7 de la tarde con 15 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Un equipo. Vamos a contactar luego con nuestra invitada porque le dijimos tipo 7:15, 7:20. Antes, un segundito, a propósito de equipo, la escoba que está, que es una gran elección en el equipo de rugby de Argentina, que está jugando el campeonato más importante que ha tenido, no sé, las tres naciones, que es Australia, está jugando Australia, está jugando Nueva Zelanda, está jugando ellos. Está jugando en Australia, juegan con Australia este sábado y hay una verdadera bomba de racismo al interior de ese. ¿Qué nos interesa, dirán, el rugby en Argentina? Bueno, tiene mucho que ver y cómo partió rápido para hacerse las cortas el día que jugaba Argentina en Nueva Zelanda. Ya había muerto Diego y haciendo el jaca al equipo de Nueva Zelanda, sí. Que son esos gestos.
Sí, porque es una traición, pues.
Se adelanta el capitán o a uno de los jugadores de Nueva Zelanda, pone una polera negra como los All Blacks, sí. Y con el nombre de Maradona en el centro, en silencio, ¿la viste?
No,
una cosa para
llorar.
No, yo pensé, me acuerdo de decirme,
lloraste,
pero ahora
lloraste,
ya
en serio.
Se adelanta en silencio, pone una camiseta en el suelo, se está atrás y parte jaca adelante de la camiseta de Diego, una camiseta negra 10 Maradona. Y por mientras grababan mucho al equipo argentino y grababan mucho al capitán, un grandote, uno sabe cómo se llama, es Pablo Matera el capitán. Parados sin que se les moviera un músculo los argentinos.
Sin emoción alguna.
Y sencillamente, yo no lo leí así, pero me pareció que algo raro había. Yeah. No entendía mucho qué. O era su forma y una cintita negra el equipo argentino en la manga. Nada más que eso. Bueno, eso generó una batagola de críticas y una ira de muchos hinchas argentinos. Que empezaron a sacarle la mugre por la frialdad. Hoy día La Nación y Clarín, uno de los dos que está leyendo una crónica, ya habla de la frialdad, o sea, ya es un dato.
Claro, sobre todo pensando que le hace tremendo tributo el equipo contrario.
Tal cual. Bueno, no, eso no queda ahí. allí empieza un escándalo que está todavía en suspenso, cómo va a terminar. El escándalo es que alguien filtró uh-huh. antiguos Twitter de justamente los tres grandes, de los tres grandes jugadores, o al menos tres importantes jugadores Matera, del equipo de los Pumas, que es Pablo Matera, que es el capitán, el líder, Guido Petti y Santiago Socino. Twitter que son realmente impresionantes en cuanto a la vulgaridad, xenofobia, machismo, realmente habla de seres bien miserables, burlándose de su empleada doméstica, en términos xenófobos, sexual. Mira, una cosa súper, súper agresiva. Clasista. Mira, todos los istas que te puedes imaginar. Pero, y el pero no significa justificarlo, uh-huh. pero hay que explicar. Esto ocurrió hace 9 años. Y son muchachos de 27.
Ya.
¿Eran adultos? Sí. Sí, adultos.
Sí, tenían 21 años.
18. 17, 18, 19, por allí hace tendrían. 9 años, 19. Y ellos pidieron todas las disculpas del caso, dijeron que no lo harían de nuevo, que se sienten avergonzados, pero esto escaló más, porque la Asociación de Rugby Argentina uh-huh. Los castigó. Los castigó y hicieron declaraciones en contra de jugadores. Y el staff, que es el nexo entre la dirigencia uh-huh. y los jugadores, dijo un poco, no les prestó mucha ropa. Y los jugadores en este momento se sienten abandonados por su
¿Pero van a jugar esos?
No, esos no.
O sea, el capitán y esos otros dos ya no juegan. No.
Matera, Petti y Socino no juegan.
Ya, los sacaron del equipo.
El punto es que, y perdió la capitanía y todo, el castigo, y ellos pidieron las disculpas del caso, se avergüenzan por lo que hicieron cuando tenían 17, 18 años, que eran unos adolescentes, dicen, hace que el resto del equipo solidarice con los jugadores por cómo los dejaron botados, cómo sienten que se lavan las manos de un tuit de hace 9 años y sin comprender el contexto, y en fin, aquí y allá, sin entender el perdón, que se siente, bueno, se produjo una fractura, un quiebre, se han metido otros jugadores, otros líderes. Esto escala casi a la política de alguna manera, pero en los equipos juegan en Francia, dos de ellos, los equipos franceses los han llamado para que conversen, son equipos que tenían una irreprochable conducta anterior. Pero ¿para dónde va esto? Esto, primero, las lealtades entre los equipos, lo que tú dices queda para siempre.
Ay, las malas decisiones, Matías. Las malas decisiones.
¿Cómo te puede joder la vida algo que dijiste a los 16, 17, 18 años, cuando ya eres un adulto maduro, profesional?
Una estupidez.
Y te puede,
pero sí, te puede
echar a perder y te puede joder tu carrera profesional, por lo cual has trabajado toda tu vida. Bueno, eso es lo que está pasando.
Jamás, es un escándalo y grande. Todo queda. Si es que ahora con las redes y con...
Alguien los tenía y los soltaron cuando se enojaron.
Se los guardaron.
Que se los guardaron para cuando pasara lo que pasó con Maradona, que no le hicieron el homenaje que les gustó.
Para algún momento. En algún momento esa persona sabía cuándo los podía usar.
Bueno, tremendo. Vamos a interrumpir aquí. Sigan ustedes la historia porque es una cosa bien fuerte la polémica que hay, pero nosotros vamos a enfocar en uno de los temas importantes del día. Son las 7:21, estás en Duna.
Nada personal. Ya está con nosotros nuestra invitada de hoy, ella es Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de la Salud de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Jimena?
Hola, Jimena, muchas gracias.
Hola, Matías, mucho gusto, Josefina.
¿Qué tal?
Hablábamos nosotros al principio, un poquito en tono de un poco poniéndole, dramatizando, que corre por Santiago un rumor, corre por Santiago el miedo de que nos van a cerrar, de que no vamos a tener verano, de que entre el 12 y el 14 de enero va a tener el pic hospitalario que puede llegar a 9.000 casos, que es más, incluso mucho más de lo que tuvimos en el pic de abril, que bueno, que las fiestas probablemente las vamos a perder. ¿Hay espacio, a tu juicio, Jimena, con tu conocimiento, tu expertise, ¿hay espacio para tener un miedo fundado a que nos van a pasar todas estas cosas entre diciembre y enero?
Mira, yo creo que ha habido como una pequeña confusión comunicacional, porque en realidad de lo que habló el ministro, entiendo yo, que nosotros no participamos, yo soy miembro del Consejo Asesor en todo caso de eso, pero de lo que nos informaron, es que estaban preparando unos escenarios que son normales que se preparen como para establecer si está preparada la red para un escenario malo, un escenario bueno y un escenario muy malo. Y programando que eso podría ser desde la segunda quincena de enero. No es que ninguno de nosotros, el Consejo Asesor, piensa de que nosotros vamos a tener un rebrote el 15 de enero exactamente, porque en rigor nadie sabe cuándo va a ocurrir el rebrote como comienzo de la segunda ola. Todos sabemos, sí, que continuamente estamos viendo rebrotes, como en este momento es la zona sur del país, no el extremo sur, pero la centro-sur, entre la octava región y la décima, que hemos tenido bastante problemas para bajar la tasa y que ha estado en ascenso en este último periodo, incluso con números que antes no habían visto, y porque la situación es heterogénea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En todo momento, mientras estamos en una pandemia, cada vez que aumente la tasa de contacto, hay el riesgo de que aumente la transmisión. Existe, lógicamente, por las fiestas de fin de año, especialmente el Año Nuevo, que es la fiesta del contacto social, que pudiese haber, digamos, un incremento de la transmisión, pero que se sostenga, no, nadie lo sabe en realidad. A mí me parece que es correcto que las redes y el ministerio se preparen para esos escenarios, porque lo prudente es prepararse. Sin embargo, eso no debe ser considerado como una promesa de que eso va a ocurrir, porque se han hecho varios escenarios y nosotros mismos lo hemos visto a través del año, varias veces conversamos y la verdad es que no siempre se cumplen. Sirven para un ejercicio de programación de los recursos y para estar seguros de que en caso de cualquier eventualidad se va a estar preparado.
O sea, Jimena, esta idea de que podría haber este pic desastroso en la segunda quincena de enero solo se daría si es que no se toman las medidas o la población no se cuida justamente durante las fiestas de Año Nuevo principalmente?
No, yo entiendo que ese ejercicio con ese pic el 15 de enero se hizo usando datos de lo que está sucediendo en Estados Unidos y Europa y simplemente es un modelamiento. Y si la gente no se cuida y efectivamente aumenta la transmisión, nadie tiene la certeza que va a llegar a 9.000 casos diarios, no. Yeah. O sea, podría haber un aumento, pero que llegue a ese nivel tendría que ser una situación mucho más sostenida.
Hay que pensar que el peor día de toda la pandemia este año llegó a 6.700 casos, sí, me parece. Claro. Entonces estamos hablando de un 50, un 40% más que el peor día. Sería una catástrofe bíblica.
Sí, por eso son escenarios para preparar los recursos, para programarlo, para ver si es necesario, qué ajustes hay que hacer, si es rápido, si existen los equipos de protección personal suficientes, los respiradores, etcétera. Pero eso no quiere decir que se vayan a cumplir. En epidemiología de sistemas de salud se usa mucho la programación en base a escenarios, pero eso nadie en el fondo puede poner las manos al fuego de que se vaya a cumplir.
Jimena, lo que sí dijo hoy el ministro París fue que él no iría en este momento de vacaciones al sur porque había mucha presencia del virus. ¿Es así? ¿Cómo se debe analizar esa frase? ¿Qué precauciones debería tomar? ¿Tú también crees que sería mejor no ir en este momento a la zona centro-sur del país?
Mira, nosotros estamos en una situación en la que hay un reservorio bien diseminado, es decir, que en todo momento, por ejemplo, cuando se paran en las plazas, encuentran al menos un 1% de personas con virus con o sin síntomas. Y por lo tanto, cualquiera. Al menos el 1%. Al menos el 1%, porque cuando es bajo el 1%, pero eso quiere decir que uno de cada 100 personas que te paras en cualquier plaza está teniendo el virus. Eso quiere decir que tenemos un reservorio muy diseminado. Y por lo tanto, cada vez que aumenta la tasa de contacto, puede aumentar la transmisión. ¿Eso a qué debe llamar? Debe llamar a evitar los viajes innecesarios, simplemente eso. Y por supuesto que si hay una situación en que están en cuarentena, obviamente no es lo más recomendable ir a esos lugares. Yo no lo particularizaría en un lugar especial, sino que esta es una situación que se puede presentar en cualquier lugar del país, porque hemos estado todo el tiempo viendo pequeños resurgimientos, bajas, sube, baja, el clima en la zona central nos está favoreciendo porque tenemos mucha más actividad al aire libre, pero aún así, si uno hace una fiesta y está cara a cara a corta distancia, igual puede haber transmisión. Entonces, efectivamente, lo prudente es evitar los viajes innecesarios y especialmente a los lugares donde hay cuarentena o donde hay medidas más restrictivas porque hay una tasa de incidencia más alta.
Ahora, dicho eso, que nos tranquiliza bastante, mirado desde tu expertise, el informe epidemiológico es claro, que la región metropolitana habla de alza en los casos impulsada por aumentos en Santiago, Las Condes y Maipú, por ponerle tres comunas que destacan particularmente. Es decir, aquí
claro, porque juntarse no es gratis. Vale. El aumentar las aglomeraciones no es gratis, el hacer fiestas, los festejos, las reuniones, las campañas, la movilización.
¿El comercio también, Jimena?
el comercio también, pues sí, el comercio dependiendo de las condiciones. Por eso en este tema de las fiestas, por ejemplo, que es lo tradicional en Santiago, que uno ve, por ejemplo, barrios donde se aglomera mucha gente a comprar. Bueno, eso hay que tener precaución. Si uno va a comprar y ve que hay mucha aglomeración, bueno, abstenerse, tratar de ir a los horarios menos concurridos, pero por supuesto, todo ambiente cerrado donde se produce una aglomeración de personas que están a corta distancia, cuando tú tienes conversaciones cara a cara a corta distancia, es una posibilidad de transmisión del virus. Si tú estás todo el tiempo con un círculo de personas y no lo cambias, tienes menos probabilidad porque ya están todos más o menos con sus contactos estables. Pero si empiezas a ir a fiestas y empiezas a ver gente que no has visto en otras oportunidades, o vas a lugares cerrados a comprar y está lleno de gente, empiezas a tener contacto con personas que son de otra red social y empieza a haber transmisión del virus. Y esa transmisión, que normalmente se produce más en la gente joven adulta, no tanto en los adultos jóvenes, puede ser muy en mucha la proporción asintomática y no la notamos, que es lo que pasó probablemente en el verano en Europa. Se movieron y no hubo muchos casos, pero después el virus va llegando a una población donde hay más susceptibles, hay personas mayores, empiezan a tener síntomas y ahí logras ver el rebrote. Y eso va a seguir pasando mientras no tengamos una. Por eso es que es muy importante que la respuesta a la epidemia es una respuesta integral. No es solo un solo elemento, son 5 elementos. El mantener la prevención, el que la autoridad sanitaria sea capaz de seguir aumentando la trazabilidad, el aislamiento de los casos y la cuarentena, el que las autoridades sean capaces de mantener en buena forma todas las medidas de distancia social cuando se hacen los cordones y los aforos que se regulen. La cuarta medida es que prepares la red asistencial. Y la quinta, que podamos desarrollar una buena estrategia de vacunación. Y hoy día es el día más feliz de todos porque por fin tenemos una primera vacuna que está aprobada.
Sí, en Inglaterra. Buenísimo.
Sí, pues, sí, bueno, y Putin, que se echa mucho la broma, pero el otro día hablaba con una persona, con un ruso que vive en Santiago, con cierto malestar, no entendía por qué no se los tomaba en serio, digamos. Y fue hablando bien.
Ah, sí, bueno, es cierto, hay un sesgo hacia la cultura, sí, por supuesto. Sí, pero bueno.
Me lo decía bien sentidamente, no entiendo por qué aquí no se lo toman en serio, por qué no utilizan o no estudian la vacuna, porque en Rusia se está poniendo.
Así mismo lo informó el director de la OMS. Este es el primer país que aprueba la vacuna y que se va a empezar a vacunar el lunes en el Reino Unido. Claro. Entonces la comunicación sale así, entonces por supuesto uno la toma así.
Jimena,
ahora eso es una esperanza, pero claro que es una esperanza muy concreta, pero no tiene que hacer que nos descuidemos, porque de ahí a tener la vacuna es un buen trecho todavía.
Jimena, respecto a la apertura de las fronteras, yo sé que ha sido acotado, que solamente es de aérea, pero ¿puede complicar el panorama, la trazabilidad y otros temas que son súper relevantes, como los que acabas de nombrar, el hecho de que se abran justamente las fronteras para gente de otros países?
Sí, claro que puede complicar. Por eso nosotros en la comunicación que hicimos en minuto pusimos varias restricciones en relación al tema de frontera. Hay una presión muy grande, incluso la misma Organización Mundial de la Salud o la OPS sacó un documento sobre el abrir el tema a los viajes no esenciales, los viajeros no esenciales. ¿Y cuál es la forma de tratar de reducir el riesgo? Justamente que exista un buen sistema de seguimiento. Por eso, como no estaba todavía en funciones ese buen sistema de seguimiento y de trazabilidad de los viajeros, se pidió que hubiera un periodo entre que abrieran y realmente liberaran de la cuarentena, un periodo en el cual se probara ese sistema de seguimiento. Y de hecho mañana tenemos una reunión con la subsecretaria en que nos va a informar cuál es la evaluación de ese sistema. Nosotros estamos muy pendientes de eso, porque como te decía, es la misma razón. O sea, si uno empieza a contactarse con gente con la que no se ha visto nunca, y evidentemente con una persona que viene del extranjero, es de otra naturaleza, digamos, de otros contactos, incluso si vienen del hemisferio norte, donde el virus ha estado circulando mucho este último tiempo, el virus va teniendo cambios, entonces todo eso es lo que nos preocupa.
Estamos conversando con Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo. En algún momento el tema clave fue la trazabilidad y se señaló que se estaba aprendiendo, que había un ejército de personas trabajando, aprendiendo y haciéndolo. Han pasado varios meses. ¿Cómo ves tú, como miembro de este comité asesor, además, del gobierno, que está operando ese músculo de trazabilidad al momento que se nos complique el escenario? ¿Cómo va a operar?
Nosotros vemos que ha ido mejorando paulatinamente, bien lentamente. La verdad, es muy complejo instalar la trazabilidad cuando tienes muchos casos y cuando ya está muy diseminada la enfermedad. También es complejo cuando las personas también no confían suficientemente y no quieren dar los contactos porque se siente que es como delatar al contacto porque esa persona va a entrar en cuarentena. Entonces es complejo, es tan complejo como que los países desarrollados como Alemania, Inglaterra, Francia también tuvieron problemas para lograr la trazabilidad, no lograron impedir la segunda ola. Pero ha ido mejorando. Nosotros insistimos mucho en el tema de la trazabilidad, en que se incorporara la atención primaria a los trabajos de trazabilidad que están más cerca de las personas, pero todavía se necesita mejorar aún más, mejorar en la identificación de los brotes, el control, mejorar en ganar la confianza de las personas de que lo mejor es aislarse, y si no tienen condiciones en la casa, que es lo más habitual, que vayan a la residencia sanitaria, que se haga la cuarentena supervisada de los contactos y que sean esas las personas que tienen restringido su movimiento y no todo el resto de la población, porque como ustedes hablaban al principio, eso tiene un agotamiento ya. Si en realidad las personas que deben restringir su movimiento son los casos y sus contactos. En la medida que mejora la trazabilidad, se puede focalizar esa medida. Si empiezan a aumentar los casos, ya no eres capaz de seguir el brote y lamentablemente tienes que llegar a medidas más comunitarias.
Jimena Aguilera, te agradecemos como siempre la conversación en Radio Duna, tranquila, informada y sobre todo con la pelota al piso, porque la verdad que yo a propósito dije antes, corre un rumor, corre el miedo, pero palabras estas tranquilizan, matizan y hacen que obviamente tengamos cuidado, pero tampoco tengamos que salir arrancando de nada por ahora.
No, claro, y que nosotros mismos siempre nosotros tenemos en nuestras manos y en nuestra actitud una posibilidad de protegernos y tenemos que seguirnos cuidando. Entonces eso es lo que tenemos que insistir en eso. Nosotros nos podemos cuidar, nosotros tenemos que evitar ir a lugares aglomerados, sí. Tenemos que evitar salir sin la mascarilla, lavando las manos, tenemos que evitar ir de vacaciones afuera. A pesar de que la gente dice, pero el mismo virus fuera dentro. No, pues no es el mismo virus, se va cambiando todo el tiempo un poquito el virus. Entonces,
¿cómo vacaciones fuera de Chile o fuera de...?
Fuera de Chile, claro, hay que evitar eso.
Y hay que ayudar a la economía nacional también.
Sí, pues estamos firmes con la economía nacional, así que nos vamos a quedar.
Claro, hay que vivir que vamos a tener unas restricciones en el verano. Yo no creo que vaya a haber tanto problema, espero. Si realmente la gente sigue las indicaciones y puede haber, claro, por supuesto que antes de la Navidad, antes del año nuevo, va a haber un bajón en las consultas, que pasa siempre, y después va a haber un pequeño repunte. Esperemos que se mantenga solo en eso y no lleguemos a estos escenarios más catastróficos.
Gracias, Jimena, como siempre, que esté muy bien.
Gracias, Jimena, hasta luego.
Chao,
Josefina. Chao.
Muchas gracias. José, quedó claro, ¿no?
Sí.
Menos salidas a comer, menos celebraciones.
Yo no salí a comer casi.
Menos fiestas.
Sí.
Básicamente,
cuídate.
Modérate. Sí.
Básicamente. Gobiérnate. Gobiérnate.
Para ser así súper sencillo, súper, súper. Comprensivo.
Sí, tú eres tan comprensivo como.
Modérate.
Claro.
Ya. Modérate porque. Bueno. Porque por tu bien. Por tu bien. Por tu bien.
Por el tuyo y el de tu familia.
7:35, estás en Duna.
Nada personal.
Hay más temas sobre la mesa.
Hay varios temas.
Póngale.
Por ejemplo, lo conversábamos al comienzo, se pone fin ya a este largo juicio. Y te decía que me llamó mucho la atención la frase de Jaime Orpiz cuando dice, le ofrecen tomar la palabra y él dice para cerrar el momento, dice, yo no soy después de este proceso un hombre digno de confianza.
Tremendo.
Y después dice una y otra. Y otra vez, con mucha impotencia, me he preguntado por qué he llegado a esto. Y claro, y esas palabras son, o sea, a mí me dio como mucha pena decirte, y esto no lo justifica lo que hizo, y uno no le quita la culpa, porque él es el primero en no hacerlo tampoco. Pero claro, te habla también cuando, muy distinto a lo de los argentinos, pero cómo una mala decisión te puede cambiar la vida, transformarla y matarte una carrera que, como bien decía esto al principio, era un senador que era muy, muy respetado. Se ganaba el premio al mejor senador muy seguido, era muy querido por todos, muy respetado, sobre todo por la labor que hizo con la gente drogadicta que tenía a esta fundación La Esperanza junto a su mujer. Y bueno, todo eso se derrumba y cae la más de, absoluta desgracia. Arriesga incluso irse preso. La fiscalía pide 21 años, Matías. No sé si se llegue, porque lo que te decía, se aceptaron muchas atenuantes. Él ya pasó 40 días preso en la Capitán Yavar en su momento, cuando comenzó este juicio en 2016. Pero es posible que por al menos algún tiempo, debido a que acá hay cohecho, deba cumplir cierto tiempo también en la cárcel.
Exactamente. Cuando tú dices que Jaime Orpiz se arrepiente, asume su responsabilidad, dice que no es digno de confianza, él se refiere a que utilizó trampa, ¿no es cierto?
Sí, son, sí. Son asesorías, mintió, asesoría hizo falsa, un fraude.
Pero un fraude con la finalidad de enriquecimiento personal, ¿eso es lo que él dice y reconoce, se arrepiente? ¿O hizo fraude a la maquinaria y a lo establecido para conseguir plata para la política? Y porque siempre se dijo que Orpiz estaba... aquí estoy haciendo una pregunta, sí, ¿no? Sí, de sí. Verdad que no tiene ni una carga mi pregunta. Entonces, porque lleva tanto tiempo que bueno ir aclarando las cosas que quedan, las dichas en el tiempo. Que de alguna manera Orpiz paga, o es la cabeza de turco, que es paga porque él generalmente era dentro del partido el encargado de la recolección de platas para otras campañas. Es importante dejar claro, y que sobre todo en la zona norte, y que el partido, sí, y no que el partido solo le decía básicamente, tú de aquí del norte, te inventó de La Serena al norte, es tu tema. Tú tienes que conseguir las platas para levantar todas las campañas que haga el partido para concejal, para alcalde, para diputado, senadores. Tú eres aquí el que se maneja. Y él lo tomó, cometió irresponsabilidades, ilegalidades, está arrepentido, reconoce su culpa, pero hay un matiz de diferencia si hace todas estas irregularidades o estos fraudes, digámoslo como está, claro, dicho en la condena. Sí. Si él comete estos fraudes para mandarlo a las Islas Caimán y irse de vacaciones o para tener una jubilación asegurada, o él efectivamente comete todos estos fraudes, que son igualmente fraudes, para que quede bien claro lo que estoy diciendo, pero en beneficio del partido. No estoy diciendo que esto sea bueno, por quinta vez, porque no, se puede confundir. Sí. Del partido y las elecciones. Sí. Hay un matiz de diferencia re importante.
Bueno, hubo en este juicio, fue como te decía, un juicio larguísimo, más de, no sé, declararon más de 100 personas, y muchos de los que declararon en su momento establecieron que sí, que efectivamente esta era una especie de triangulación de financiamiento de la política, y hasta donde yo tengo entendido, pero puedo estar equivocada, no hay pruebas de enriquecimiento ilícito, que él después se compró casas en, no sé, en la Isla Caimanes, no. O sea, él tenía una vida bastante modesta, no sé a lo mejor si puede haber usado esta plata a lo mejor para su fundación, no sé, hola, no tengo ni una seguridad, pero este es financiamiento de la política y se enmarca en ese punto.
Ahora, haciendo esta diferencia, también hay gente que dice que no es posible hacer la diferencia, porque cuando tú vives de la política, tú eres profesional de la política, hacer un fraude para pagar la política es hacer un fraude para financiarte a ti mismo.
Claro, y otros mismos dirán, muchos lo hicieron, sí, efectivamente, pero bueno, él también lo hizo, lo pillaron, están las pruebas y ahí está. Ahora, lo complicado, lo de estas boletas ideológicamente falsas, que es un tema que es complicado, pero que bueno, que hubo muchos casos y que fueron conocidos y que sigue habiendo, hay muchos casos abiertos y que los vamos a seguir viendo durante estos meses que vienen. Acá hay otros matices que lo hacen más profundo, que es el tema del cohecho. Matías, y eso es muy complicado porque en el fondo lo que estableció la causa es que él recibió estas platas justo cuando se tramitaba la ley de pesca. Recordemos que Corpesca es una empresa pesquera muy muy grande. Entonces, lo que establece la justicia es que sí hubo una relación de cohecho al momento de votar eso justamente gravísimo. Esta ley.
Eso gravísimo.
Y claro, y eso excede un poco el tema de las boletas falsas, que puede ser un sistema que no lo estoy justificando, es pésimo, no. Pero que una
romper la institucionalidad, claro, porque lo otro vamos, es decir, vamos a legislar en una materia y vamos a favorecer a uno de los incumbentes, es una lamentable corrupción,
claro, o sea, no, tremenda, romper el sistema, y a la empresa además también se la condena por soborno, o sea que son delitos hermanos,
son complementarios el uno del otro, ¿no?
Yo creo que sí.
Uno soborna y el otro es cohechado, ¿no?
Claro.
Bueno, así es, eso es lo que sucedió con No nos va a quedar mucho tiempo, pero vamos a ir a un corte porque tenemos ya a Paula Escobar con nosotros. ¿Sí?
Sí.
Sí, un corte. Sí, sí, sí. Solamente dejo planteado el titular para mañana, en la mañana.
Ya.
Atención con el Frente Amplio. 7:42.
¡Qué amplio!
Atención con el Frente Amplio, porque yo soy como los perros.
¿Ah?
Siento los temblores antes.
¿Entonces tú crees que como hay una...?
Siento los temblores
antes. Hay como una...
¡Au!
Ahí.
Cuando hacen los perros, pensé, ¡au!
Unas divisiones por
y
ahí.
Y dos minutos después vienen... Sí, 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 sí. Estoy aullando.
Ah, ya, pero qué latero, tírate un poquito más, cortito, ¿no?
Ya. Atención con el Frente Amplio. Mañana vamos a... Mañana a las 8 de la mañana hablemos, ¿no? Vamos a explorar un poquitito más, que puede ser una jornada noticiosa mañana.
Vamos a estar atentos en entonces, desde temprano.
En el
temprano.
Frente Amplio. Ya. Y en algunos, plural, ya. Partidos del Frente Amplio, no en un partido.
Ya.
7:43, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, nos vamos a una pausa y los dejamos invitados ahora a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Ya volvemos con más Nada Personal.
Volvemos.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Los álbumes que están en el registro de nuestra memoria sonora, sus historias, conflictos y grandes canciones son revividos por Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría en Sintonía Crónica, Discografías. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
La obesidad debe ser tratada con una mirada multifactorial y considerar el estado del paciente como un todo, una combinación de factores que deben ser tratados por diferentes especialistas y con tratamientos a largo plazo como toda enfermedad crónica. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Encontrémonos todos los domingos en el espacio de debate político más importante de la televisión chilena. Diferentes miradas, opinión, información y análisis de los temas que marcan la agenda política nacional. Porque en un año de constantes cambios en el país, necesitas estar al tanto de lo que impacta en tu vida. Encontrémonos cada semana en Estado Nacional Prime, con Matías del Río. Domingo, después de 24 horas central, en TVN.
7:46.
¿Estás en Duna?
No, no estamos solo en Duna.
¿En qué? Estamos de cumpleaños.
Estamos en un día muy particular de Duna. Así que, la selección musical nos quedó corta. Sí. No supimos con qué saludar a Paula Escobar en sus 30 años.
Sí.
Paula Escobar.
Oye, Matías. 30 años en cada pata, decís tú.
No.
Lo único que sí es que me vas a alcanzar. Algún momento, sí. Paula Escobar, me vas a alcanzar en edad. Vas a ver, ¿no?
Algún día llegaré a tus 40 años, Matías.
No, sí, yo tengo 51, bien cumplido. Vas a llegar tarde, pero ríete de mí. Ya vas a llegar.
Es Paula, verdad.
Muy
es,
feliz cumpleaños.
Sí. Muchas gracias.
Oye, felicidades.
Matías,
¿cómo ha sido el día? A ver, ¿te han celebrado?
Sí, me ha celebrado, pero muy celebración pandémica, la familia nuclear, más la mamá y todo así bien piola y en la terraza.
Y el gato, y el gato.
Y el gato. ¿Cómo
se llama? Por supuesto, la gata que es la reina de la casa, pues Matías, ella siempre, por supuesto.
Tú sabes que yo soy amante de los gatos, me encanta. No tengo,
sí,
pero me encanta.
Sí, total. Total, tú sabes que uno no los puede, uno no los controla a ellos, ellos los controlan a nosotros, así que quería mostrártela hoy día, pero ella se fue, está pasándolo bien en otro lado.
Está celebrando.
Cualquier día de
España. Está tan perifollá.
Oye, perdón, déjame tomarme un ganchito de lo del lunes pasado. Macron con la cañuela, recogiendo cañuela, pero así con todo.
Total,
¿eh?
Pues, sí. Recogió, pero completo, porque además su partido, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Sí. Le quitó el piso completamente. Era una ley, pero ese artículo 24 de la ley era una burrada, pero digamos.
Era la ley mordaza.
La ley mordaza, pero era poco, imagínate, era dinaco, era realmente dinaco. Mandar a visto bueno, digamos, la imágenes de los policías, a ver si salían bien o mal parados.
Hasta buen mozo quería que salieran.
Claro, eso para los medios, y también impedía que la gente en redes sociales compartiera esas imágenes, o sea, realmente sí. Así que reculó a tiempo, parece que a tiempo, sí, no a tiempo. Sé, veamos.
Yo creo que Macron en algún momento estaba preguntando en Palacio de los Liceos, ¿quién fue el genio que se le ocurrió?
Claro.
¿Quién fue el que puso?
El artículo 24, ¿quién es el padre? Claro. Ustedes saben, Matías y José, las ideas malas son huérfanas.
Todos silbando.
Las ideas buenas a todos se les ocurrieron.
Y con mascarilla, entonces nadie cacha quién está mintiendo, si eso es lo bueno.
Total.
Ay, ay, ay. Pero ya.
Oye, pero tenemos buenas noticias, porque se aprobó el equivalente a la FDA de Gran Bretaña, aprobó el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech, de la que hemos hablado mucho, que es la vacuna, digamos, que está más avanzada de todas, ya está lista, y por lo tanto, lo que dice este científico de BioNTech del que hablamos, esta pareja de científicos turcos, ¿se acuerdan que formaron este imperio, digamos, pero son billonarios y viven en un departamento muy chico y andan en bicicleta? Bueno, lo que él dijo fue que este era como el principio del fin de la pandemia, y en Gran Bretaña las autoridades están completamente exultantes por ser el primer país occidental, digamos, en poder tener la vacuna a disposición de las personas. El ministro de Salud, Matt Hancock, que estaba pero ya fascinado, dice la ayuda viene en camino y ahora podemos decir con certeza que ya estamos enfrentando este bicho y ya estamos saliendo de esto adelante. Y fíjense ustedes que parte del Brexit tuvo que ver con que Gran Bretaña pudiera tener esta autorización primero porque se desligó de los reglamentos sanitarios de la Unión Europea, entonces aplicó sus propios procedimientos entonces Boris Johnson también, obviamente, que esto, imagínate lo que significa ser el primer país en que la gente se va a vacunar y que ya están calculando que la próxima semana van a estar las primeras dosis de esta vacuna. Imagínense lo que significa eso. Y como digo, este es como ya está ahí a las puertas de empezar la inoculación en una campaña de vacunación masiva sin precedentes en el mundo. Primero, por la cantidad de personas que hay que vacunar. Segundo, porque como hemos comentado, esta vacuna requiere una temperatura de polo sur de menos 70 grados Celsius, entonces tiene sus complejidades de traslado, aunque los científicos dicen que en el fondo una vez que llega a destino ya puede estar 5 días refrigerada, no es que tiene que estar siempre a menos 70 grados Celsius, como yo por lo menos había entendido al principio. Y también porque hay un 50% de personas en Gran Bretaña que no quiere vacunarse, que desconfía de la vacuna. O sea, este movimiento antivacuna es una cosa que ha aprendido de una manera, junto con las fake news y todo eso, dramáticamente. Y todo esto está pasando, pero la realidad es que ellos pusieron la primera bandera, van a tener las primeras dosis, ya tienen la lista de los que van a recibir lo primero, que obviamente son los trabajadores de la salud, las personas que viven en hogares de ancianos y quienes las cuidan, a los cuales les van a llevar las dosis porque ellos no pueden salir, obviamente, a buscarla. Acuérdense que en Gran Bretaña están en una cuarentena, están están en una fase fatal, digamos, como estábamos nosotros, no sé, cuando en julio, así, ya que no veíamos luz en el horizonte. Después, por orden, los mayores de 80, los mayores de 75, los mayores, y mientras más riesgos asociados hay, más prioridad de vacunación hay. Bueno, y los menores de 30 como nosotros, Matías y José, bueno, claro. No tenemos para cuándo que nos vacunen, pues, o sea, estamos, pero olvídate, último en la lista.
Por supuesto, incluso hay países donde han puesto primero en la lista a los estudiantes, por el costo que significa mantener la educación cerrada. Entonces, que los estudiantes vayan seguros a sus colegios es muy importante para el desarrollo de un país. Eso es que tiene una mirada bien de pasado mañana, que no es muy habitual en el mundo.
Entender. Oye, lo hemos comentado mucho. Yo leí ayer un artículo, creo que era en el New York Times o el Economist, no me acuerdo, de que ya era muy claro que sobre todo los niños menores, los niños que van, digamos, en la básica y en la sala cuna y el jardín, era muy difícil que se contagiaran, que no contagiaban a los adultos, que no pasaba nada. Y entonces decían como uno de los grandes errores había sido inmediatamente cerrar eso, que además implica que las madres y padres no pueden trabajar o que tienen dificultades de trabajo y la cantidad de daño además para los niños, y decían que ahora la prioridad siempre iba a ser mantener, sobre todo los más chicos, porque el daño es mayor, porque no pueden tener clases remotas, lo que les enseñan no puede ser así.
Se desconcentra.
Exacto, y por la pérdida de estimulación temprana, que era dramático.
Claro, y además que son los periodos de aprendizaje, sobre todo la lectoescritura, son momentos súper claves. Primero y segundo básico son muy claves al momento, para toda la vida,
el cómo
tú aprendes a leer y cómo aprendes a comprender la lectura y a tomar velocidad y ritmo de lectura para después comprender lo que leíste. Por lo tanto, perder esos años es muy dañino.
Es brutal. Lo que pasa entre los 2 y los 6 años en términos de estimulación temprana es dramático. Eso todos los neurocientíficos y los neurólogos y los pediatras lo saben. Entonces, que este grupo haya tenido tan bajo riesgo y se hayan quedado meses y meses sin colegio. Bueno, en Europa, de hecho, con la segunda ola que ha sido brutal, lo que no cerraron fue los colegios. O sea, eso fue como claro que era lo último que se iba a cerrar y que en el fondo tenían que tomar las medidas y poner toda la energía en mantener eso abierto, que era lo más importante. Oye, lo que dijeron ayer también es que, hoy día, digamos, es que 800.000 dosis van a estar disponibles la próxima semana para los trabajadores de la salud. Yo esto lo encuentro realmente emocionante. O sea, como, no, yo creo que el minuto que se empiecen a poner la vacuna a estas personas va a ser un momento único, inolvidable en todo el planeta. Porque acuérdense que hay 2 otros países que han autorizado el uso de vacunas, que son China y Rusia, pero son vacunas que no hicieron el testeo, el due diligence de una vacuna, digamos. O sea, no llegaron a las fases de testeo final y contramuestra y todo lo que han tenido que hacer estas otras vacunas. Entonces, se estarán vacunando a su riesgo y al riesgo de sus respectivos gobiernos, que obviamente son gobiernos no democráticos. Entonces, no tienen mucha posibilidad de alegar si la vacuna tiene un efecto secundario muy grave. Y también pensemos que Gran Bretaña tiene una de las tasas per cápita de muertes más altas de Europa. Entonces habían estado muy mal Boris Johnson con la lucha contra el coronavirus, a pesar, ¿se acuerdan de que tuvo un repunte cuando él le dio, hizo toda una apología?
¿Te acuerdas al principio Boris Johnson? Exacto. Que dejó, era la política del rebaño, pero a lo bestia, que no hizo nada. Exacto. Después dio marcha atrás, después se infectó él y de ahí hubo todo un cambio.
Vio la luz.
Exacto. Luz y hizo todo un cambio de política frente al coronavirus, que ha estado bastante mucho más atento, poniendo las cuarentenas cuando hay que ponerla, bueno, y ahora adelantándose a todo el mundo y comenzando este plan.
Imagínate,
de vacunación.
Ahora es un rey. Bueno, y resulta que Gran Bretaña ya había asegurado, ya había preordenado 40 millones de dosis de la vacuna. BioNTech dice que va a poder tener 50 millones de dosis de aquí a que se acabe el año, o sea, básicamente en un mes ya va a tener 50 millones de dosis, es decir, 25 millones de personas en el mundo se van a poder vacunar antes de que se acabe este año. Y lo que en Gran Bretaña están diciéndole a sus ciudadanos, la autoridad sanitaria, es que su próximo verano va a ser normal, va a ser la vuelta a la normalidad, que ya para la Pascua de Resurrección en abril van a estar en una situación mucho mejor que ahora, pero que la real normalidad va a ser en el próximo verano europeo. Qué ya rico. Y eso ya es como digamos la luz de salida final a todo esto.
Oye,
a toda
otra cosa que además privilegia la vacuna Pfizer por sobre la de Oxford, que Oxford, probablemente el gobierno le puso bastante plata a esa vacuna.
Y piensa,
y es mucho más barata, pero privilegia la de Pfizer, que ha tenido mejores resultados, con toda la dificultad que es llevar la Pfizer al Reino Unido.
Exacto.
Con todo eso.
Y que es muchísimo más cara.
Claro, mucho más cara, y además con toda una logística mucho más complicada.
La de Oxford tuvo este revés, digamos, de que hubo pruebas, de que dijeron que no había habido transparencia, que los resultados, o sea, hubo como un enredo que no estuvo a la altura, digamos, de esta vacuna, pero entiendo que no está descartada, sino que sigue concursando, pero claramente Pfizer-BioNTech tomó la delantera completa. Bueno, y ahora lo que dos cosas más para terminar. Uno, que el The Excel Center in London, que yo no lo conozco, pero que es en la casa central del Nightingale Hospital, lo van a transformar en el lugar de la vacunación, como el centro de operaciones de la vacunación, la próxima semana. Imagínense lo emocionante que ya están a ese nivel. Y Muy importante también es que ya tienen, como les decía, el orden, no van a obligar a la gente a vacunarse tampoco, pero esperan obviamente hacer una campaña masiva para ponerlo, digamos, para que las personas lo logren. Y viene ahora una puja mundial por tener las dosis de la vacuna Pfizer, que ni les digo, porque hay una presión enorme sobre Estados Unidos, que todos los americanos dicen ahora, oye, pero ¿por qué nosotros no tenemos vacuna y estos tienen vacuna antes que nosotros? O sea, ¿cuál es la razón? Y los demás países europeos también presionando. Como les digo, esto fue parte de que se salieron de las regulaciones y de las normas de la Unión Europea y aplicaron su propio criterio sanitario. Entonces viene también una diplomacia, digamos, de vacuna bastante importante. Lo que yo entiendo, según lo que ha dicho el presidente, el ministro de Salud y el ministro de Ciencia chileno, Chile es como uno de los países que está mejor preparado por sus convenios preordenados para tener las vacunas, pero yo creo que ahora va a venir una puja mundial por qué vacunas llegan antes, a quién se las ponen primero. O sea, yo creo que viene ahora un momento muy complejo. Las aerolíneas también ya están preparadas, pero Gran Bretaña se nota aquí un punto, yo creo que de inflexión, obviamente quienes desarrollaron esta vacuna y el país que primero logra inocular de este virus a sus habitantes antes de que se acabe el año.
Hagamos entonces crucecitas para que llegue luego para acá también. Oye, les cuento que acabo de leer que una noticia de último momento, que para los más jóvenes no saben ni quién es, pero acaba de morir Valéry Giscard d'Estaing, expresidente de Francia entre años 74 y 81, un político que fue el sucesor de Charles de Gaulle y el predecesor de
Mitterrand. Muy emblemático.
Claro, vino Pompidou, Giscard y Mitterrand. O sea, te puedo imaginar,
sí, tú, claro, uno que otro.
Estamos hablando de ese, un político.
Unos pequeños presidentes, claro.
Un presidente más bien de derecha, un tipo de 90, claro. 90 y algo años, ya estaba retirado y además con una vida después de la política que da para varias series. Bien interesante, un tipo muy, muy, muy dado a la vida, a la buena vida, un personaje.
Francés,
no, pero un personaje en la política.
Los presidentes franceses son como de otro nivel, son como emperadores romanos, o sea, es una novela completa.
La así buena que vida. Acaba de morir, lo vi recién en una noticia que llegó recién. Pero así que bueno, nada, pues Paula Escobar, que te vaya muy bien, muy buenas
Muchas
tardes,
gracias.
Muy feliz
Nos
cumpleaños.
Vemos la próxima
cumpleaños, estaba a celebrar.
Gracias, ahora, queridos.
Muy bien.
Ya.
Mi querido Duna.
Saludos a la
Muchas
gata.
Gracias.
Chao,
un
chao.
Abrazo.
Un abrazo. Chao.
Y nosotros nos vamos cuando queda un minuto para las 8 de la noche. Ya viene Terapia Chilensis.
Sí,
con el señor Soto, el señor Fontén.
Y la María José Ochea. Yo
hoy está la José
miércoles.
Ochea. Sí, hoy está la José
sí,
Ochea.
Todos los miércoles.
Que tengas un muy buen resto de día.
Tú también, pues, Matías.
Hasta luego.
Anda a guardarte.
Sí, pues. Chao.
Hasta luego.